La primera cosa que quiero hacer es llevar tranquilidad porque se ha generado toda una situación de mucha preocupación, lo cual en parte justificable, pero quiero hacer una aclaración. Los gérmenes, como estreptococopioges u otros, pueden tener múltiples formas de manifestaciones clínicas. Algunas de ellas son leves, sencillas, y otras pueden ser graves, de manera que tener un estreptococopiógenes no implica una situación de gravedad o de riesgo de muerte.
Bien.
Primer punto. El estreptococopiógenes es un germen que es habitualmente se lo puede encontrar en la vía aérea superior, en el tracto genital, y la mayor parte de las veces lo que va a hacer es la conocida faringitis. Esta situación de dolor de garganta, con enrojecimiento, con algo de secreción en las amígdalas, con fiebre. Una situación bastante habitual que en general responde rápidamente a los tratamientos antibióticos y que no representa un mayor riesgo, salvando en algunas situaciones donde si el tratamiento es tardío o incorrecto, puede llegar a ser una forma de dominar la enfermedad autoinmune, donde el organismo puede dar una forma de anticuerpos que pueden afectar articulaciones o riñones. Esto es lo que se conoce como fiebre reumática, que es una enfermedad que es muy rara de ver hoy en día, justamente porque los tratamientos precoces evitan que se llegue a este nivel. Ahora bien, los estreptococopiógenes, por otra parte, tienen la capacidad, algunos de ellos, de generar enfermedades llamadas invasivas. Esto es, salen de su lugar de origen, llegan a la sangre y se distribuyen por el resto del cuerpo. A esto es lo que conocemos como enfermedad estreptocócica invasiva, que puede tener una presentación, muchas veces tiene infección de la piel y de los músculos, son las famosas celulitis, incluso cuando son muy graves son gangrenas. Estas son las formas muy graves de piógenes y son las que nos están ocupando en este momento.
Ahora, doctor, es cierto que a veces, muchas veces cuando ingresa dentro de lo que es el tratamiento periodístico, se lo incrementa de una manera notable, porque se termina desinformando. ¿Cómo se genera esto? ¿Se puede prevenir? ¿Se contagia?
Bueno, dos cosas para decir. La primera cosa es que estas formas graves, severas, en general, son pacientes con muy mal estado general, que suelen tener fiebre, presión baja, y lo que tienen son infecciones de la piel, muy dolorosas, que a veces pueden generar incluso ampollas, y estas son las que deben generar un motivo, estas generan un motivo de consulta urgente, porque son las que si no se tratan rápidamente y correctamente, esto es una combinación de antibióticos y muchas veces cirugía, pueden llevar a la muerte del paciente. De manera que la primera cosa que uno tiene que hacer es estar atento ante estos puntos. La segunda cuestión, este tipo de enfermedades, lo que uno no puede permitir es que se difundan y progresen. Y como la forma más sencilla es la faringitis, muchas veces esto nace a partir de faringitis no tratadas o tratadas incorrectamente que permiten la diseminación. En lo que tiene que ver con contagio, el contagio es por vía aérea, por las famosas gotitas de flujo, como cualquier otra de estas bacterias, de manera que las personas que están con síntomas respiratorios deben respetarlas ya conocidas y se hicieron mucho más conocidas en la época de la pandemia, medidas de contención, toser en el codo, utilizar pañuelos descartables, etcétera. Esto es muy importante. Pero hay que resaltar que muchos de estos estreptococos que producen estas infecciones lo hacen porque tienen una característica distinta a otros estreptococos que les permiten este tipo de invasión. O sea, no todos estos bichos son iguales, algunos tienen una característica genética que les permite ser invasivos. Y parte del problema es cuando se genera lo que nosotros llamamos presión antibiótica, que es el uso excesivo de antibióticos hace que la bacteria se vaya haciendo resistente y pueden aparecer algunos de estos gérmenes. Entonces, si la pregunta es cómo prevenimos la aparición, la respuesta es utilizando racionalmente los antibióticos. Una persona que tenga dolor de garganta, la mitad de las veces lo que va a tener es una enfermedad viral y no requiere antibióticos. Claro. Lamentablemente, en la mayor parte de las veces, recibir un antibiótico dado por un familiar, un farmacéutico o un médico que está haciendo una indicación que habría que analizarla si vale la pena o no.
Claro, un poco en sintonía con lo que usted dice, bueno, ahora está en boga y bueno, todo el mundo está alerta y a veces un simple dolor de garganta genera en una persona el miedo, ¿no? De decir, bueno, ya estoy contagiada, y no es así. Los dolores de garganta, la irritación, a veces me incluyo, uno sale a la noche recién bañado a entrar el coche, digo, uno comete tantas barbaridades con el cuerpo, ¿no? Y esto se afecta.
El dolor de garganta puede decir, habla de una inflamación que puede ser una faringitis. La mitad de estas faringitis o más van a ser virales. Los virus no tienen tratamiento, con lo cual hay que tener paciencia. Bien. Antiinflamatorios, esto se va a ir solo. Y una parte de la otra requerirá un antibiótico que deberá ser colocado en forma oportuna en función, claro, de ese germen que está ahí. Porque el antibiótico puesto además lo que hace es que los gérmenes que están en contacto con él se hagan resistentes. Y algunos, uh-huh, de estos resistentes van a tener la capacidad de hacer este tipo de infecciones.
Bien, estamos charlando con el doctor Daniel Stecker. Doctor, yendo al médico, una vez le digo, bueno, me pasa esto. Dice, mirá, en este momento, porque en relación a la pandemia, todo es corona, todo es gripe, digamos, hoy se han entremezclado y el universo de enfermedades que tienen respiratorias es enorme. ¿Esto entra dentro de las generales de la ley?
Bueno, en este momento tenemos que decir que los sistemas de vigilancia epidemiológica que tiene Argentina están mostrando que el virus que más está circulando a nivel respiratorio es influenza. El otro que circula es sincicial respiratorio, que es un virus que afecta fundamentalmente a chicos, aunque ahora también se puede en adultos, y después viene COVID. O sea, hoy COVID no es el más importante en circulación, uh-huh, el que más nos preocupa es influenza. Uh-huh. Bien. Lo cual recuerdo el concepto que estamos en época de vacunación.
Claro.
Dice que todas las personas con riesgo de influenza, esto es mayores de 65, menores con problemas cardiorrespiratorios o embarazadas o personal de la salud, deben recibir su vacuna de influenza. Además de los niños entre 6 meses y 2 años. Pero volviendo al tema, ¿qué hago yo con dolor de garganta? Hago una consulta, no hago automedicación.
Claro.
Y mucho,
claro,
menos que la automedicación sea antibiótico, porque ahí lo que estoy haciendo es generar esta resistencia antibiótica, estoy empujando al germen a hacerse más fuerte, más resistente, y puedo terminar con estas infecciones severas que después tenemos que lamentarlas.
Bien.
O sea, consulta rápida ante un dolor de garganta, se hacen pruebas que definen si es bacteriano o viral, y ahí se puede utilizar en forma racional un antibiótico para que va a tener un buen efecto sobre el paciente y va a evitar las consecuencias desagradables de la resistencia antibiótica y infecciones más graves.
Doctor, en función de su enorme experiencia, debemos tomar precauciones, nos hemos relajado mucho. ¿Qué es lo que usted nos sugiere?
Con respecto a estas infecciones.
Con respecto a todo, ¿no? La pandemia también, al coronavirus, a la COVID.
Yo creo que la pandemia de COVID ha sido una prueba terrible para la humanidad. El mundo claramente ha sido distinto después de la pandemia, la gente piensa distinto y ha hecho cosas distintas. Todavía vivimos la idea de que todo es pandémico, o lo que es peor, vivimos que ya pasó la pandemia. Seamos realistas, la pandemia ha pasado en el concepto de que ya no es la enfermedad más frecuente, que ya no tenemos terapias intensivas llenas de pacientes, pero el COVID no se ha ido. Seguimos teniendo COVID, por lo tanto hay que seguir respetando las recomendaciones de vacunación para COVID que emergen del Estado, que están disponibles en toda la provincia. La vacuna de COVID es una vacuna de campaña gratuita. Uh-huh. No olvidarse que siguen circulando virus como influenza, por lo tanto la población que, claro, necesita la vacuna tiene que dársela. Estamos hablando de vacunas gratuitas y obligatorias. Y después tenemos el resto de las vacunas del calendario, de las 20 vacunas de este impresionante calendario de vacunación nuestro, que es gratuito, que es obligatoria, y que hoy nuestro problema es que tenemos coberturas de vacunas bajas. Si la gente se está dejando de vacunar, tanto niños como adultos, probablemente por muchas causas, una de ellas es que hubo mucho encierro durante toda la pandemia, hubo poca consulta, y la gente no está retomando la vacunación donde la dejó. Esto es un verdadero problema para nosotros y para el mundo, es volver a poner en orden las vacunas de sarampión, porque la parotiditis, de triple celular, etcétera, hepatitis. O sea, el aviso a la población es, revisen sus carnes de vacunación, consulten con sus médicos, pongan al día la vacunación, porque la caída de las coberturas es un problema de salud porque hay enfermedades que nosotros ya no teníamos, como sarampión o polio, y en esta situación corremos el riesgo de que se reintroduzcan en el país.
Bien. Consultar al médico, vacunarse, son estas dos consignas que usted plantea, que plantea casi toda la comunidad médica. Usted decía, la gente no se vacuna, también ha habido una campaña mediática muy fuerte, ¿no? Hablando de que la vacuna, que esto, que lo otro, que el chip y que todas estas cuestiones, ¿no?
Vivimos en época de redes sociales, esto hace que algunas noticias se difundan con mucha rapidez y que estas noticias tengan el aval o una veracidad que le da el venir de una red social.
Claro.
Cuando uno quiere analizar la evidencia científica no la claro. encuentra. Claro. El problema es que en esta época, yo no me dedico a la comunicación, pero entiendo que el peso que tiene una red social equipara al de la evidencia científica y a veces hasta la supera.
Claro.
Y esta es una tarea que tenemos los que hacemos esta profesión, muy difícil porque no tenemos tantas herramientas como quisiéramos para poder combatir esto. Bien. Argentina es un país que por suerte no tiene movimientos fuertes antivacunas como sí lo tiene Europa o Estados Unidos.
Claro.
Lo que tenemos es algo de lo que llamamos vacilación, gente que duda y ante la duda no puede explicar, puede ofrecer la vacuna que en Argentina por suerte está disponible y lograr revertir esta situación de no querer vacunarme. Uh-huh. Pero tenemos que trabajar todo sobre eso. Las vacunas son efectivas, las vacunas son seguras, y son la mejor medida que tenemos para prevenir las infecciones.